Muy buenas amigos todos. Le pedimos al Señor que su palabra penetre en nuestro corazón y que se haga vida entre nosotros para poder luego un día vivir la vida de Dios plenamente en el cielo. Y esta palabra de Dios, pues, manifestada por medio de Jesucristo. Y vamos a comenzar ya la predicación de Jesús según nos lo narra el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 4, versículo 14. Dice el Evangelio que Jesús, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Es decir, que el Espíritu es el que le llevaba a predicar. El Espíritu le había llevado, se dejaba llevar de ese Espíritu, como hombre. Le había llevado al desierto para predicar, para preparar su predicación en esa oración profunda con su Padre Dios, y ahora ya le lleva a predicar. Y comienza en Galilea. Comienza en Galilea, no nos dice el principio de su predicación, pero sí nos dice que su fama se extendió por toda la comarca. Toda la comarca, pues, era también su pueblo de Nazaret. Y dice en el versículo 15 que enseñaba en las sinagogas y era respetado por todos. Bien, todavía aquí no nos habla de milagros, nos dirá después. El hecho es que ahora Jesús va a ir a Nazaret. Y aquí en Nazaret nos va a dar como una idea de su predicación, de cómo predicaba. Y la manera de predicar era, pues, que llegaba a las sinagogas, sobre todo los sábados, que era el día en que se reunía la gente, y como era la costumbre en aquellos tiempos, en todos los lugares, no solo en Nazaret, sino en otros sitios, pues alguno de los que están escuchando puede recoger un rollo de libro, no son libros, son rollos, por eso se habla de rollos, como estaban puestos, de la ley y de los profetas. Solía ver en las ceremonias, en los actos del sábado, primero se hablaba un poco de la ley y luego de los profetas. La ley son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, y luego los profetas, sobre todo el profeta Isaías, el que de los que más se leían. Y Jesús también llegó a Nazaret, como nos dice en el versículo 16, donde se había criado. Y aquí habla de tres momentos que están en Nazaret, según aparece en los siguientes, en los otros evangelistas, San Mateo y San Marcos, sobre todo. Y aquí pone en una gran escena, pues, como recogidos las diferentes escenas o los diferentes momentos que estuvo en Nazaret, que son como símbolo de su ministerio entre los judíos. Y nos pueden expresar aquí cómo acogerán los judíos a Jesucristo. Primero con alegría, luego con resistencia y finalmente rechazándolo. Estos tres momentos aparece aquí también en Nazaret. Primero le acogen con alegría, luego tienen esa resistencia y luego le rechazan. Pero no que sea en un mismo momento, sino parece ser fueron diferentes idas, porque como estaba por aquellos pueblos, pues alguna vez iba a Nazaret, también quizá, pues, a ver a su madre, como no. Por lo tanto, no fue la única vez esta, sino fue varias veces, y aquí se nos escogen, pues, diríamos, momentos de quizá de tres idas a Jerusalén, como dicen los entendidos. Pues bien, llegó a Nazaret una primera vez, y como era su costumbre, esto de que como era su costumbre, podemos verlo en doble sentido. Como era su costumbre, cuando ya estaba en Nazaret, cuando era joven, pues él solía leer. También le gustaba, claro, como no, leer la Sagrada Escritura, y quizá comentar algo, aunque los comentarios solían ser para el entendido de la sinagoga, el que, bueno, era dirigía un poco la sinagoga. Pero también él podía haber explicado algo que hoy va a explicar. Y como era costumbre, en los otros lugares de que ya había predicado, en las otras ciudades, quizá Cafarnaún sobre todo, en Bethsaida, en Naín, es decir, varios lugares de por allá cercanos en que había hecho algo parecido. Así pues, le entregaron el rollo del profeta Isaías. Le entregaron el rollo del profeta Isaías por casualidad, porque así se exigía o porque lo pidió él. Pues se suele decir que era porque lo pidió él. El mismo Jesús escoge el pasaje que va a explanar, que va a anunciar, que quiere explicar, porque en aquellos tiempos no había así unas normas definitivas de seguir un ritmo, o un profeta un día, otro profeta otro, sino que el mismo que va a explicar, pues escogía lo que quería leer de la Sagrada Escritura. Así pues, escoge el profeta Isaías en el capítulo 61, al principio del capítulo 61, que dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor». Y entonces Jesús lo enrolló y se lo entregó al empleado y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. No terminó, no siguió leyendo del profeta Isaías, que al acabar esto de «para proclamar el año de gracia del Señor», continuaba después «el día del desquite de nuestro Dios». Eso no lo leyó porque no le interesaba, porque no le interesaba hablar de la victoria sobre los paganos y de su aplicación a Sion, porque él buscaba el poner en libertad a los oprimidos de todas las naciones, de todas las razas. Luego hacía alusión al año jubilar, al año favorable del Señor, en que se cancelaban las deudas, se ponía en libertad a los esclavos. Aquel antiguo uso pues se convierte ahora en símbolo de verdadera liberación. Liberación con esos cánticos del servidor que luego en otros pasajes de Isaías está, que libera a Jesús para liberar con su pasión y con su muerte. Muchos habían leído estas palabras del profeta Isaías en esa sinagoga y en otras sinagogas, pero claro, quedaba el sentido a medias, porque el Espíritu Santo dice: «Está sobre mí». Y entonces dice Jesús: «Hoy, en presencia vuestra, se ha cumplido esta Escritura». Y aquí se sucede ya el hoy, en presencia de este grupo privilegiado. Jesús no lee sin más un texto casual de la Escritura. Lee ese su texto, es él quien le da pleno sentido. Y esto sucedió un día en Nazaret, donde se había criado. Toda la sinagoga estaba fijos en él, y él empezó a decirle: «Hoy en presencia de ustedes se ha cumplido esta Escritura». Y todos lo aprobaban, admirados de aquellas palabras sobre la gracia que salía de su boca, y decían: «¿Pero no es este el hijo de José? Pero claro, es que había sus divergencias. Uno, pues lo aprobaban mucho, pero ya empiezan aquí otros a decir, pero bueno, este que nos va a enseñar aquí, si este es el hijo de José, del carpintero, este que, ¿qué nos puede enseñar? Y Jesús les dijo, seguro que me diréis aquel refrán, médico, cúrate tú. Lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún, hazlo aquí en tu ciudad. Se ve que Jesús ya había hecho alguna maravilla, había hecho algún milagro en Cafarnaún, había comenzado a predicar y haber levantado las masas en Cafarnaún, y querían que lo hiciera allí en Nazaret. Esta ya es como otra parte, diríamos. Es posible que esta sea otra llegada de Jesús a Nazaret. El hecho es que Jesús les dice, les aseguro que ningún profeta es aceptado en su patria. Y ciertamente os digo que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado, etcétera, y vino aquella viuda de Sarepta en Sidonia. Así, pues algunos, por lo tanto, por esto se indignaron. Jesús comienza predicando en día de sábado en una sinagoga, como más tarde lo hará también Pablo, según se ve en los Hechos de los Apóstoles. La finalidad es clara, mostrar que el Evangelio se apoya en las promesas del Antiguo Testamento. Jesús define su misión partiendo de esos oráculos del profeta Isaías y lo considera cumplido ya, hoy. Al igual que el profeta, ha recibido el Espíritu para proclamar la buena noticia a los pobres, para traer a los desgraciados la libertad y la luz. Pero no es un profeta como los otros. Ha recibido la unción del Espíritu en toda su plenitud. Con él comienzan los tiempos de gracia. Esta presentación del mensaje de Jesús es muy significativa. En otros evangelistas, pues, lo condensan con aquello de la llamada a la conversión, que el reino de Dios se acerca. Prácticamente viene a ser lo mismo, porque Jesús proclama la buena noticia de Dios y el cumplimiento de los tiempos, y aquí San Lucas pues también está hablando de esta buena noticia, de predicar a los pobres, ser la salvación, pero el centro del mensaje no lo constituye ya el reino, como para los judíos pues era más explicable, sino el lugar lo ocupa la misma persona de Jesús. El hecho es que, como nos cuenta San Lucas ya en el versículo 28, es posible, les digo, que fuese de otra ida a Nazaret, posterior, pero que aquí es rechazado. Dice que al oírlo todos en la sinagoga se indignaron. Bueno, aquí cuando se habla todos, siempre había partidarios, y hubiera sido la misma relación, dice que lo aprobaban y se admiraban sobre sus palabras. El hecho es que aquí se indignan y levantándose lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad con intención de despeñarlo. Pero él, abriéndose paso entre ellos, se marchó. San Lucas, como les he dicho, aquí adelanta unos hechos que sucedieron, parece ser después, para organizar una composición total. Es decir, todo lo que significaba la presencia de Jesús en Nazaret en aquellos años. Este modo de matar, despeñando a uno, no está atestiguado en la Biblia. Quizá, a lo mejor, era algo que se realizaba con aquel cordero que se tiraba como para expiar los pecados, si algo podía ser simbólico. El hecho es que para aquellas personas de Nazaret querían que acreditase ese título mesiánico con señales portentosas, como habían oído que se habían hecho en algún otro sitio. Por medio de este rechazo, aparece más aquí cómo Jesús entra a formar parte de los profetas, diríamos, que es portador del mensaje de salvación, como lo eran aquellos profetas que también eran perseguidos por el pueblo, como sobre todo pues Elías en algún momento, Jeremías y otros. Pero este mensaje es más importante para Jesús, el mensaje de la predicación, que los mismos milagros, aunque para los que le escuchan sea lo contrario. Y este es el origen del rechazo de Israel, que le llevará a la muerte, que no saben comprender sus palabras, sobre todo sus palabras de bondad, de servicio para los demás. Recordemos, terminando este pasaje, esas palabras que él dice, Jesús, nombrando, recordando a Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido.
El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido, Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad, y anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, la libertad a los cautivos, y anunciar la salvación.
Espíritu va predicando, y sobre todo por aquellos que van aceptando más su palabra. Y dice el evangelista ya en el versículo 31 que después de estar en Nazaret bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea. Cafarnaún, diríamos que tuvo mucha suerte, era como el centro de las operaciones de Jesús. Allí predicaba, de allí salía, allí hacía milagros y los sábados enseñaba a la gente. Repetía lo mismo que nos ha contado antes en Nazaret, pues llegaba el sábado cuando se reunía la gente en la sinagoga y él recogía un rollo del Antiguo Testamento, más sobre todo de los profetas, e iba explicando, iba aplicando al reino de Dios todo aquello que habían dicho los profetas, y por eso estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Esta palabra con autoridad, aquí en el evangelista, tiene una presencia muy importante. Es decir, que se dice que es como una palabra que es muy fuerte, indica un poder soberano. Jesús no cita opiniones de otro ni se contenta con dar simples opiniones personales. Decide sin apelación, definitivamente. Él está totalmente persuadido de lo que dice y lo realiza con su propio ejemplo. Por eso es su enseñanza con mayor autoridad, porque lo que dice, lo realiza. Y esa enseñanza no es solamente para los judíos, es para todos, para judíos y para paganos. Aquí en Cafarnaún realiza lo mismo Jesús, palabras de enseñanza, y la gente se queda asombrada de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Una autoridad propia, no citando autoridades ajenas. Su palabra transporta fuerza de convicción y no necesita refuerzos ajenos. Y claro, esta autoridad la va a proclamar, diríamos, o la va a aumentar por medio de los milagros. Y aquí ahora pues viene un milagro. Esto es del versículo 33, un endemoniado. Dice que había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, que se puso a gritar. Eso de demonio impuro, pues es decir, al estar el demonio opuesto a la voluntad de Dios, es una expresión semítica de la palabra impuro, es decir, contrario a Dios, que significa tanto inmorales cuanto profanos en el sentido cultural de la palabra, es decir, no es que no está relacionado con Dios, sino todo lo contrario. Y Jesús pues oye que grita este demonio. Vaya, ¿qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el consagrado de Dios. Bien, aquí en toda esta relación sabemos que, como en todas las relaciones de milagros, el demonio es una enfermedad. Para los judíos, aquel que tuviera una enfermedad un poco rara, porque había enfermedades claras, hombre, si uno tenía una herida externa, eso no era enfermedad rara, sino enfermedades internas, sobre todo. Enfermedades, pues, de nervios, o un mudo, un sordo, son enfermedades internas, que no se ven externamente, que no aparece externamente en qué consiste la enfermedad. Entonces, como no lo entendían, pues es señal de que algún demonio tiene en él. Y todo esto se lo atribuían al demonio. El hecho es que el demonio habla. ¿Será un demonio de esos que es una enfermedad, o es el mismo diablo que está allí como la fuerza del mal, que se va a expresar en San Lucas aquí como vencida por Cristo Jesús? Y esto es algo que es importante ver, porque hay una idea de antiguamente como que estaba Dios por un lado y el demonio, pues el diablo, que era como la fuerza del mal, casi insuperable. Y aquí vemos en el Evangelio cómo por primera vez aparece que esa fuerza del mal es vencida por Jesucristo, y en tantas ocasiones Jesús le manda callar y le aparta, diríamos, de la existencia humana o de la posesión a una existencia humana de ese demonio o de esa fuerza del mal. Y Jesucristo, Jesús, le dice, le da dos órdenes categóricas. Primero, calla, que no diga su nombre, porque le ha llamado Jesús de Nazaret el consagrado de Dios. ¿Qué entendería por el consagrado de Dios? Quizá que estuviera en un ambiente pues más judío y no fuese para ir al extranjero, a los paganos, a los de otras naciones. El hecho es que Jesús le manda callar para que no digan su nombre, porque la gente no entendería eso del Mesías, y en algunas ocasiones lo he comentado y en otras ocasiones lo comentaré todavía más. Y sal de estos dominios ilegítimos. Realmente Jesús viene a acabar con ellos. El pueblo que ha admirado la autoridad de su enseñanza admira ahora la autoridad de su poder sobre el demonio. Este espíritu inmundo que Jesús echa, pues alguno pues lo quiere como representar, como si representase la ideología de la sinagoga que domina y fanatiza al hombre. Y Jesús va a originar esa otra ideología del amor, la fuerza de persuasión por medio del servicio, de la bondad, que es la fuerza de este nuevo reino de Dios que va a implantar Jesús y que quiere implantar en todo el mundo. Este poder sobre los demonios, podríamos decir que es como una novedad en las religiones, en la religión primitiva y en la iglesia primitiva, que los exorcistas cristianos tienen ese poder sobre los demonios, este poder que tenían hasta los apóstoles cuando comenzaron a hacer sus pequeñas, diríamos, ensayos para predicar, y que decían a Jesús: hasta los demonios se nos someten en tu nombre. De ahí que la señal que pone Juan, San Juan Evangelista, como tarea central de Cristo, es haberse manifestado para deshacer las obras del diablo, dice San Juan en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 8. Este no dejar expresarles, sobre todo no decir que eran el Mesías, porque no lo entendería la gente, eso lo expresa San Lucas luego más tarde en el versículo 41. Dice que de muchos de los enfermos que le llevaban constantemente, sobre todo por la tarde, pues salían demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios. Y él les increpaba y no les dejaba decir, sobre todo, que era el Mesías. Pero antes de eso, está aquí como muy breve en San Lucas, como ya lo hemos comentado, sobre todo en San Marcos, más especialmente, la curación de la suegra de Pedro. Es San Marcos porque, como es el Evangelio de Pedro, pues él lo explicó bien cómo fue esto, que estaban en Cafarnaún, en la ciudad de San Pedro, fueron a la casa de Pedro y resulta que la suegra estaba con fiebre muy alta y le suplicaron a favor de ella. Él se inclinó sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Inmediatamente se levantó y se puso a servirles. Les decía entonces que esto es un significado también de que servir a Cristo Jesús significa estar como resucitado, porque la palabra que en otros evangelistas le dice levántate es como la misma palabra que se podía decir y que dijo Jesucristo a los resucitados: levántate. Así también a nosotros, y ya casi terminando este programa, pues Cristo Jesús nos dice: levántate del pecado, del mal, y pongámonos a servir y a ser seguidores verdaderos de Jesús.
Vamos hacia ti, Señor Jesús, seducidos por tu fiel amor, siempre confiando en tu palabra, que habla al corazón. Junto a ti, Señor, caminaremos, solo tu mirada bastará, y nos llenará de tu alegría, de gozo y de paz.
Así como Jesús curaba a todos los enfermos que le llevaban de diversas dolencias, así también nosotros vayamos a Jesús, especialmente con nuestras enfermedades interiores del corazón. Él ponía las manos sobre cada uno y los curará. Nos curará como les curaba a aquellos a quienes les ponía las manos. Que el Señor nos ayude a seguirle plenamente en esta vida, para que podamos tener verdaderamente su paz y estemos dispuestos a escuchar siempre su palabra. Así pues, amigos, será hasta el próximo día. Adiós a todos.
Y proclamaremos por la tierra que tú eres.